Te voy a leer el tuit del pediatra Roy Piñeiro, que trabaja en el Hospital Universitario General de Villalba, en Madrid. Colegas pediatras, llevamos varias semanas viendo unas laringitis brutales. ¿Habéis identificado la causa? Nosotros hemos visto varios con parainfluenza 1. ¿Vosotros? Bueno, entre las decenas de respuestas, por ejemplo esta. En atención primaria llevamos un otoño o veroño de laringitis llamativas y también infecciones virales con fiebres más prolongadas de lo habitual. Pues sí, los médicos están notando y alertando de que patologías como las laringitis se están adelantando. En adultos se suelen ver en diciembre y en enero. Y fíjate, aún no hemos terminado este mes de octubre. ¿Por qué será? ¿Será un efecto rebote, tal vez, tras el uso de las mascarillas? ¿Algo tendrá que ver con ese tiempo de pandemia en que hemos extremado las precauciones y ahora de repente ya no lo hacemos? Jorge Alcalde es divulgador científico del programa. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes,
¿qué tal? ¿A ti te ha pillado ya alguna de estas faringitis, Jorge?
No, de momento
menos
no.
Menos mal. Yo también
Vamos
cruzo los dedos porque...
madera. Pero, bueno, efectivamente conozco mucha gente a mi alrededor que sí ha tenido episodios de, bueno, lo que vulgarmente siempre decimos, me ha pillado una gripe. Bueno, no necesariamente es una gripe, puede ser cualquier afectación pues respiratoria, infecciosa, producida por uno de estos agentes que circulan generalmente de manera estacional y generalmente a partir del otoño y el invierno. Pero que ya vimos con la pandemia que a veces cambian de comportamiento. Y la nueva normalidad a la que nos dirigimos después de la pandemia todavía puede que no haya llegado en el mundo de lo más chiquitito, en el mundo de los virus y de las bacterias. Hay muchos motivos que hay que reflexionar sobre ellos y ver qué es lo que está ocurriendo para que se produzca, si es que se produce realmente de manera epidemiológica, este comportamiento un poquito extraño o atemporal de algunas de estas infecciones. Evidentemente, el habernos quitado la mascarilla de golpe puede tener que ver, pero bueno, hemos vivido mucho tiempo sin mascarilla a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y la estacionalidad no variaba tanto antes de la pandemia. El comportamiento del virus de la COVID, que puede que haya desplazado ecológicamente a muchos otros durante un tiempo, también ha modificado que algunos pequeños organismos pues hayan cambiado sus hábitos. Recordemos, por ejemplo, que el año pasado, algunas de las enfermedades que aquejan a los chiquitines, ¿no?, el virus sinticial famoso de los catarros de los bebés y de los niños que van al cole, pues se adelantó ahora al verano, cuando habitualmente ocurría en otoño. Y si a eso le unimos lo que ha pasado en el hemisferio sur del planeta, que es un poco la avanzadilla de lo que va a ocurrir ahora en este invierno del hemisferio norte, hemos visto también pues una gripe más adelantada. Hay dudas de si más intensa o menos, pero, o igual, pero sí que un poco más adelantada. Bueno, todo esto hace pues una especie de mare magnum de cosas rarillas, vamos a llamar, no sé si excepcionales, preocupantes o simplemente algo diferentes, a lo que hay que estar atento.
Hay que estar atento, porque mira, me estás diciendo o me estás planteando un panorama que parece que es que nos adentramos en terreno desconocido. A ver, no tanto,
bueno, vamos
no
a ver,
tanto.
Vamos a ver, sí.
Bueno, vamos a ver, porque se lo voy a preguntar a Lorenzo Armenteros, es médico de atención primaria, también es portavoz de la Sociedad de Médicos Generales y de Familia. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Claro, porque todos queremos saber, ¿no?, ante estos datos, ¿se espera una temporada especialmente virulenta de gripe y de enfermedades respiratorias? ¿Sí o no? ¿Sabemos qué datos manejáis los expertos o qué esperáis que pueda ocurrir?
Tenemos incertidumbre de lo que puede ocurrir, pero pensamos en que es muy factible de que esto sea así. Por la experiencia, tal como se decía ahora mismo, del hemisferio sur. En el hemisferio sur, que han tenido ya su invierno y han tenido también su epidemia de gripe, ha sido una gripe también adelantada, se adelantó 2 meses a lo que es habitual, algo que nos está ocurriendo ahora a nosotros, y fue mayoritariamente por la gripe A, dentro de lo que era las dos variantes de gripe que habitualmente están en los últimos años, la estacional y la gripe A, era más la estacional y menos la gripe A, pero ha habido un incremento de esta gripe A que tiene unas características diferentes, en algunos casos más agresiva. Eso respecto a la gripe. Y por el otro lado, esta especie de periodo en el que no ha habido infecciones respiratorias en el año 2020, sobre todo, y en el 2021, por ocupar ese nicho la COVID, ha creado ha hecho más indefensos ante las infecciones respiratorias, y estamos teniendo más de todo tipo. Ahora mismo, en nuestras consultas en atención primaria, estamos viendo un índice de infecciones respiratorias propios del invierno. Entonces sí que esperamos que, si esto continúa en esta línea, pueda crear y tensionar un poco el sistema sanitario, porque vamos a tener una gran demanda de patología respiratoria.
Claro, Lorenzo, a esto habría que añadir pues que parece que los datos de la COVID vuelven a mostrar un pequeño repunte. Yo no sé si va a convivir este auge de estas patologías respiratorias más propias de más adentro del invierno que se adelantan con una nueva, vamos a llamarla ola, o un pequeño repunte del coronavirus.
También está bien, también lo estamos viendo, este repunte. No en el nivel que están teniendo en Alemania o en Francia, pero bueno, tenemos que mirar a nuestro entorno. Quizá nosotros estamos en una situación mejor respecto a la vacunación y comenzando esta vacunación de cuarta dosis, o como algunos queremos llamarla ya revacunación, porque es una vacuna de diferentes características de la que hasta ahora habíamos tenido, y nos haga estar en cierta manera más protegidos, pero sí que se espera, como es lógico y temporal por el tiempo, por el periodo hacia el que vamos, la estación a la que vamos, de que haya un incremento también de los casos de COVID. Si están siendo en la misma similitud que hasta ahora, pues encontramos una variabilidad muy heterogénea en la sintomatología, desde los que no tienen nada hasta los que tienen moderados, en algunos casos grave y en los menos, por suerte, aunque no deja de ser dramático, incluso la muerte. Pero estamos viendo, tenemos una duda, y es la dimensión de la COVID desde que solo tenemos datos de los mayores de 65 años. Porque hay muchas personas que tienen una patología respiratoria en este momento con una sintomatología leve que no quieren saber para nada qué es lo que les está pasando, sobreviven con él, trabajan con esa sintomatología y no quieren realizar ninguna prueba. En Alemania sí la realizan y por eso hay un número más elevado en respecto a lo que son los países de nuestro entorno. Y en ellos ya también están tensionándose en los hospitales con nuevos ingresos y nuevos casos de no moderados, sino ya graves.
Entonces, por lo que estamos hablando y por lo que están atendiendo ya en consulta, ahora mismo ya hay una serie de patologías respiratorias que se han adelantado. Por cierto, ¿una laringitis es una patología respiratoria, doctor? ¿Qué es una laringitis exactamente? Porque empezábamos por ahí, ¿no?
Respiratorias.
Sí. Pero vamos, que te puedes tener una laringitis y no necesariamente tener gripe. Y puedes tener gripe y también tener laringitis, ¿no?
Claro, en este caso, y lo que hablaban del pediatra que citaban al principio, la laringitis es muy frecuente provocada por el virus para influenza. El virus para influenza, si los virus de la gripe son los influenza virus, son similares a los virus de la gripe o una paragripe. Y entre la sintomatología que destaca son las laringitis en los niños, y en los niños con un determinado grado de gravedad. La laringe es el órgano de la fonación que tenemos, que está entre el sistema respiratorio y la faringe, y ya la propia tráquea. Entonces está dentro del sistema respiratorio. Su inflamación puede dar lugar en los adultos a una afonía por lo general, pero en los niños puede llegar a un grado más alto y con mayor gravedad y producir una obstrucción respiratoria y dar lugar a una disnea y cuadros de falta de respiración, falta de vida y una sensación angustiosa que en algunos casos estarían dentro de un proceso mayor de una simple afonía con una mayor gravedad, pero también podría dar laringitis en adultos, ya le digo, con una menor intensidad y menos llamativos que en los niños, que puede llegar a ser motivo de acudir a un hospital, como era estos casos que relataba el pediatra.
Tradicionalmente, doctor, pues la epidemiología y las farmacéuticas que hacen vacunas y los médicos de atención primaria se han estado preparando para lo que va a venir en función de lo que ha pasado en la temporada anterior, entre otras cosas. Por ejemplo, las vacunas contra la gripe pues se suelen confeccionar con el ejemplo de algunas de las cepas más prevalentes en temporadas anteriores. Pero claro, con el coronavirus, con la pandemia, parece que todo esto ha tenido un parón, una pausa, y ahora no tenemos ese histórico reciente. Yo no sé si eso nos condiciona, sobre todo a ustedes, a los médicos de atención primaria, a saber qué se les viene encima, si tienen menos herramientas predictivas.
Nos condiciona en los dos sentidos. Nos condiciona en tener menos herramientas predictivas, porque además el sistema ahora de vigilancia epidemiológica engloba en un concepto que son infección de las vías respiratorias altas, a todo este grupo de enfermedades. Entonces, nosotros necesitamos ponerle apellido a las enfermedades para saber cómo tratarlas. No es lo mismo una enfermedad, una laringitis por un parainfluenza, que una bronquiolitis por un virus respiratorio sincitial, que una COVID o que una gripe. Entonces sí que nos condiciona, y nos condiciona en ese sentido de incertidumbre, de saber con lo que jugamos y de lo que va a ocurrir, porque nuestra inmunidad ha quedado en ese stand-by en estos 2 años y no sabemos cómo vamos a responder ni cómo va a ser la respuesta de la vacuna ante esta nueva situación. La vacuna siempre nos producía un plus inmunitario, pero estando con una inmunidad adquirida que llevábamos de los años atrás. Estos 2 años que nos ha dejado en barbecho, por así decirlo, que no hemos tenido ese contacto con la gripe, no sabemos cómo será la respuesta de la vacuna. Y en el ejemplo del hemisferio sur hemos visto que ha habido un mayor índice de gravedad en algunos casos y una mayor transmisión de la enfermedad a pesar de la vacuna. Hablamos de países como Australia, con una vacunación muy elevada y con un sistema de vigilancia epidemiológico muy desarrollado. Y si vemos lo que ha ocurrido allí, nos hace que estemos mucho más atentos a lo que puede ocurrir aquí.
Bueno, pues sé que todos los médicos e investigadores están atendiendo a la gente que ya está acudiendo a la consulta con todas estas infecciones respiratorias y también vigilantes, ¿no?, de lo que pueda pasar para intentar, lógicamente, pues poner medidas cuanto antes. Lorenzo Armenteros, médico de atención primaria, también portavoz de la Sociedad de Médicos Generales y de Familia. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes. Permítame solo un segundo, y es recomendar la vacunación. Recomendar la vacunación este año.
La vacunación.
La vacunación de la antigripal, ¿sí?, y la de la COVID a aquellos que le correspondan, pero la antigripal de una manera muy activa, por esa incertidumbre que nos podemos tener de cómo va a transcurrir la gripe. Y además, en este año, muchas de las comunidades han empezado a vacunar a los menores de 5 años. Y es muy importante vacunar a los niños, porque muchas veces los niños son los elementos que, perdón por la palabra elementos, no quería decir la palabra, son las personas, no quería llamarlos así.
A veces son elementos, sí.
Y a veces también. Pero bueno, pueden ser los vehiculadores del virus de la gripe a las familias o a las personas más frágiles que tenemos en nuestras casas, a nuestros abuelos y al resto de la familia. Entonces, en aquellas comunidades que se puedan vacunar los niños, que no son todas, que se haga la vacunación de los niños, y en la mayoría ahora ya se puede vacunar libremente cualquier persona, pues aprovechar esta oportunidad que tenemos para vacunarnos ante esta situación que no sabemos lo que va a ocurrir en este invierno.
Es decir, pero entiendo que usted nos está aconsejando que nos vacunemos, si es posible, todos, es decir, de la gripe estamos hablando, del COVID cuando nos toque, obviamente.
Sí, sí.
Me refiero no solo a los grupos vulnerables, que es por donde empiezan las campañas de vacunación, en algunos casos, como dice, también hay comunidades que ya van a empezar a vacunar a los niños, sino el grueso de la población que no estamos en grupos de riesgo. Si tenemos la oportunidad de ponernos la vacuna, que nos la pongamos. Es lo que quiere decir también, ¿no?
Así es. Vale. Así es lo que quiero recomendarle. Recomendarle a todos, porque la gripe no se sabe lo que es hasta que uno lo padece en sí mismo, porque hemos podido tener muchas infecciones respiratorias más o menos banales,
sí,
pero cuando tenemos una gripe nos acordamos muy bien de lo que fue la gripe.
Ya lo
Entonces
creo.
Sería importante que evitemos, porque cuanto más nos vacunemos, menos capacidad de transmisión tendrá el virus y más vamos a proteger a las personas frágiles.
Lorenzo Armenteros, muchas gracias. Buenas tardes. Ahí queda ese mensaje. Gracias.
Gracias a ustedes.
Decía una cosa que es verdad. No sabemos lo que es la gripe hasta que no la pasamos. A mí eso me pasó hace ya 5 o más años, que yo no me había vacunado en la vida de la gripe, porque nunca había tenido una gripe de estas de estar en cama.
Claro.
Hasta que de repente 2 años seguidos me metió en cama la gripe y al siguiente me vacuné de la gripe. Digo, ¿esto qué es?
Sí, solemos llamar gripe muchas veces a lo que no es.
Claro,
yo, por ejemplo, creo
un catarro.
No sé, yo toco madera, creo que nunca la he pasado como tal, porque sí que conozco gente que cuando la pasa está muy mal.
No, en la cama.
Y lo que tenemos fue otro tipo de virus o de patologías respiratorias que se pueden asemejar mucho a la gripe, pero la gripe es bastante más contundente.
Oye, aunque sea brevemente, no quiero dejar pasar esta noticia que quería comentar contigo, Jorge, la posibilidad de una vacuna contra el cáncer que podría estar disponible antes de 2030. Esto lo han anunciado los científicos creadores de BioNTech, que a todos nos suena porque es uno de los laboratorios que ha desarrollado la vacuna contra el COVID.
Sí.
¿Esto es posible? ¿Es la misma técnica que se ha utilizado para conseguir la vacuna del COVID?
Es muy similar, y sobre todo lo más curioso es que nació precisamente esta tecnología, el famoso ADN, ARN mensajero. Recordemos aquellas vacunas de ARN mensajero que decíamos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues esto nació primero para estudiar la posibilidad de generar vacunas contra el cáncer y luego se utilizó esa tecnología para crear muy rápidamente una vacuna contra la COVID. Pero el origen es precisamente enseñar, educar a nuestras células a responder contra un tumor, contra un cáncer, de la misma manera que responden contra un agente infeccioso como pueda ser un virus. Todo lo que entra en nuestro organismo y es extraño genera una respuesta inmunitaria. Nos protegemos porque nuestras células reconocen ese agente, lo reconocen como preocupante y envían una respuesta inmunitaria contra él para neutralizarlo o para matarlo directamente. Con el cáncer no ocurre eso, no ocurre la mayoría de las veces porque las células cancerosas son más listas que nuestras células y se esconden. Generan un escudo que los convierte en invisibles a las células de nuestro sistema inmunitario. La idea sería lanzar un mensajero, un poquito de ADN, de ARN en este caso, que se introduzca en nuestras células y las reeduque para encontrar a los malos, a las células cancerosas. Les explique, cada vez que veas ahora esto, ten en cuenta que es tan malo como un virus y por lo tanto reacciona de igual manera. Esto se puede hacer en laboratorio, existen ya tecnologías muy avanzadas que demuestran que el sistema inmunitario puede reaccionar contra los cánceres y evidentemente sabemos que se puede hacer contra las infecciones. La buena noticia es que la misma pareja, en el mismo matrimonio que inventó BioNTech y creó una de las vacunas contra la COVID, ha anunciado que a lo mejor en el año 2030 ya tendríamos disponible una vacuna eficaz contra algunos tipos de cáncer. Puede parecer todavía muy lejos, faltan 8-7 años, pero ojalá se acelere la investigación como se aceleró en el caso de la vacuna contra el coronavirus y podamos tener, no es la única, hay muchas líneas de investigación en esta dirección que prometen que al cáncer se le pueda combatir con quimioterapia, con radioterapia, con cirugía evidentemente, con otro tipo de tecnologías y a partir de cierto tiempo también con vacunas contra el cáncer.
Bueno, es una noticia impactante y, en fin, esperanzadora y a la que vamos a seguir muy de cerca porque seguro que vamos a conocer más detalles sobre esto a lo largo del tiempo. Gracias, Jorge.